Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Queremos que vengan a una cita con la coordinadora de adopciones, quiere hablar con ustedes. Y nosotros, como, ¿por qué? ¡Qué raro! No habíamos metido papeles ni nada. Pues hay una niña de 6 meses que le estamos buscando papás, pero tiene una discapacidad. Y yo, mira, te lo cuento y se me vuelven a poner las piernas flojas. O sea, sentí la vista nublada y le digo, ¿qué tiene?
Tenía espina bífida. Denise había oído hablar de la condición, pero no sabía exactamente de qué se trataba.
En ese momento a mí lo que más me preocupaba era, ¿pero va a caminar? Me dice, pues no se sabe, me dice, no sabemos.
Este es el episodio número 22. La historia que les voy a contar hoy tiene un significado muy especial para mí, porque es un tema que yo no tenía planeado contar. Es el tema de la adopción de niños con discapacidad. Y no lo tenía planeado no porque no sea importante, ni pertinente, al contrario. Es súper importante y súper pertinente dentro de las historias que estoy contando en esta temporada. Simplemente como es tan poco común, como que no lo tenía en el radar. No se me había ocurrido. Pero me llegó. Y cuando llegó, fue evidente que tenía que contarla. Un día me llegó un mensaje a mis redes sociales. Un mensaje distinto. Era Denise. En él me daba la respuesta, la que ella creía habría sido mi respuesta a una duda que me surgió y que dejé abierta en el episodio número 7, el episodio de la temida visita domiciliaria y el estudio socioeconómico. Era una duda que salió solita. Un pensamiento que se me vino a la mente cuando terminé de relatar el día en que la trabajadora social nos preguntó a Walter y a mí si estaríamos dispuestos a recibir a una personita con alguna discapacidad o alguna condición de salud mayor. Y nosotros en ese momento dijimos que no. Pero como que al recapitular esa escena para el guión del episodio, ya siendo mamá y conociendo por tantas historias que he oído las cosas tan locas e inesperadas que pueden pasar en un proceso de adopción, y además tengo un amigo que quiero muchísimo, que tiene un hijo con síndrome de Down y viven muy felices. Y se ve que su hijo ha sido un gran maestro para él porque lo ha llevado a reinventarse, a crecer. Bueno, el punto es que me entró la duda de si ante una inminente propuesta de una personita con alguna de esas condiciones, alguna discapacidad o alguna condición de salud mayor, ¿realmente nos habríamos negado? ¿Nos habríamos mantenido en ese no que dijimos en esa entrevista? Y no supe qué responder. Así que ese interrogante se quedó ahí, en el aire, como un pensamiento suelto en ese episodio. Pero alguien, Denise, lo tomó y lo hizo suyo.
Yo me emocioné tanto cuando en uno de tus pods, con todos viví emocionada, ¿no? Y casi que te contestaba lo que te ibas diciendo, te terminaba la frase. Pero en uno que decías, es que yo no sé si hubiera dicho que sí, si te llegaba con alguien con una discapacidad o alguna enfermedad o alguna cosa. Entonces ahí en ese momento me sentí identificada y dije, se lo tengo que decir. Claro que hubieras dicho que sí, eso te escribí. O sea, a lo mejor te hubiera costado el sí, pero lo hubieras dado. Con lo poco que te he aprendido medio a conocer con tus podcasts, digo, sí, claro.
Recuerdo que al leer esto, inmediatamente le agradecí y le pregunté, ¿por qué me dices esto? Y fue cuando me dijo ella que había adoptado a una niña con una discapacidad y que sabía lo que era esa experiencia. Acto seguido le pregunté si estaría dispuesta a contar su historia. Yo quería conocer su historia y sabía que para mí y para muchas personas sería una realidad muy, muy valiosa de escuchar. Y aceptó. Gracias, Denise, porque la adopción de niños con discapacidad es un tema tan poco común en Latinoamérica, es una realidad inusual en nuestros países, y tener la oportunidad de conocerla y compartirla de primera mano fue una bendición que cayó del cielo. Y ahí les va.
Siempre fue algo muy platicado. Y si no podemos embarazarnos, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿adoptamos? Sí. Ok, siempre fue muy comentado de novios. Buscamos el embarazo, no llegó. Dijeron, no se va a poder, es cosa genética. Pueden tener la opción de donadora, pero ahí sí me dijo él, tú decide. Entonces, pensándolo mucho, por muchas semanas decidí, no, pues adoptamos, como habíamos dicho, y sí.
Entonces adoptaron a su primera hija, recién nacida, a través de BIFAC. Es una institución privada de la que, si quieren saber más, pueden escuchar el episodio de la temporada 1 sobre las alternativas para adoptar. Y a los meses de haber recibido a esta chiquitita, empezaron el proceso para adoptar nuevamente.
Porque yo dije, esto tiene que ser rápido, porque un bebé nace en 9 meses, pero un bebé que te dan en adopción no necesariamente te llega en 9 meses. Entonces, rápido buscamos la segunda.
Con ella ingresaron 3 solicitudes en diferentes entidades. Y como a los 3 años de haber recibido su primera hija, llegó la segunda.
Y fue en otro estado. Entonces fuimos por la segunda y dijimos, listo, terminamos. Palomeado el tema niños, ya. Con 2 nos sentíamos súper completos, eran 2. Pues 2 niñas, qué padre, felices.
Pero cuando su segunda hija tenía como 5 años, a Denise le empezaron a dar ganitas de ser mamá otra vez.
Estábamos, me acuerdo perfecto, en una boda y volvimos a tocar el tema. Me dijo, entonces ya, ¿verdad? Me dijo, ya nos vamos a quedar solamente con 2. Y yo, sí, aunque a mí me encantaría otro, pero ya fue como que dijimos oficialmente que ya nos quedábamos con 2.
Pero ese plan se vio sacudido solo 2 días después. La boda y la conversación ocurrieron un sábado.
Y el lunes siguiente recibo una llamada del DIF de aquí, del estado donde de Sonora, y me dicen, ¿sabes qué? Queremos que vengan a una cita con la coordinadora de adopciones, quiere hablar con ustedes. Y nosotros, como, ¿por qué? ¡Qué raro! No habíamos metido papeles ni nada. Y dijimos, pues a lo mejor y quieren algún testimonio o que algo. Fue lo primero que pensamos.
Ellos ya no tenían ningún asunto pendiente con el DIF. Ya el juicio de adopción de su segunda hija había terminado. Ya no había seguimientos por hacer. Así que esta era una llamada completamente inesperada y no les dijeron para qué era la cita. Ellos llegaron, pasaron con la coordinadora de adopciones y pues las típicas formalidades de saludo, conversación trivial de que el clima y tales, hasta que Denise fue al grano y le dijo.
Porque estoy aquí, o sea, ¿por qué nos hablaste? Me dijo, pues siéntense. Me dice, pues hay una niña de 6 meses que le estamos buscando papás. Y yo dije, qué raro, aquí hay gato encerrado porque en la adopción no te hablan para ofrecerte una niña. O sea, tú correteas y mueves y estás hablando para ver cómo van las cosas y tú te tienes que hacer presente para que eso pues, se dé, ¿no? No es como que, toc, toc, ¿la quieres? Pues no es así. Entonces dije, aquí hay algo. Y me dice, pero, y yo, ya sabía que había un pero. Tiene una discapacidad. Y yo, mira, te lo cuento y se me vuelven a poner las piernas flojas. O sea, sentí la vista nublada. Empecé a no oír, así como todo, como una cosa. Ya no pude oír más. Y le digo, ¿qué tiene?
Tenía espina bífida. Denise había oído hablar de la condición, pero no sabía exactamente de qué se trataba.
Me imaginaba una bebé como un trapito así, flojito. No sabía de qué me estaba hablando. En ese momento a mí lo que más me preocupaba era, ¿pero va a caminar? Me dice, pues no se sabe. Me dice, no sabemos.
En ese momento les explicaron por qué los habían elegido a ellos para hacerles esta propuesta. Les dijeron puras cosas bonitas que ya ni se acuerda. Y de pronto les dicen.
¿La quieren conocer? Y yo, no. Y mi esposo dijo, sí. Entonces dije, joder, es que yo dije, si la veo, ya, o sea, me dijo, no se preocupen, me dijo, yo sé que esto lo tienen que platicar a puerta cerrada, tú y él nada más, no quiero una respuesta ahorita, piénsenla, si lo quieren comentar con su familia, coméntenlo, si quieren llevarla al doctor, con el doctor que la operó, les vamos a dar todas las facilidades, llévenla. Pero yo ahí ya no podía ni oír, ni razonar, ni nada. Entonces en eso llega la bebé y yo la vi y dije, esta niña es mi esposo. O sea, se parecía a una cosa impresionante. Yo la vi y dije, Dios mío, o sea, aunque ahorita yo sé que es mía, pero no quiero, no quiero, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ay, no, era un torbellino de emociones. La cargué, me dice, ¿cómo la cargo? Normal, me dice, cárgala normal. Y sí, tú la veías y es una bebé normal, no le notabas absolutamente nada físicamente hablando, pues, ¿no? Se nos quedaba viendo con aquellos ojotes y decías, ¿cómo? ¿Cómo te voy a decir que no? Pero era mucho miedo, muchísimo. Y le dije, pues sí, efectivamente, déjanos pensarlo, déjanos platicarlo, sí voy a llevarla al doctor, a mi pediatra, que me explique, porque pues no sé de qué se trata esto. Entonces, pues nos fuimos, la dejamos ahí, y salimos de ahí, y mi esposo me dice, ¿qué opinas? Y yo, pues no sé. ¿Y tú? Pues yo sí, me dice, pero yo sí. Me dijo, para mí es un sí, pero tú, pues, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues, quiero llevarla al doctor. O sea, quiero que me expliquen qué es la espina bífida.
La espina bífida es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Y lo que pasa es que una porción del tubo neural, que se debe cerrar al principio del embarazo, no se cierra ni se desarrolla apropiadamente.
Entonces, todos los cables, todas las terminaciones nerviosas que tienen que quedar dentro, quedan expuestos.
A este tipo de espina bífida, en la que el canal medular está abierto a lo largo de varias vértebras, se le llama mielomelingocele, o espina bífida abierta, y es el tipo más grave. Hace que el bebé sea propenso a infecciones potencialmente mortales, como también a parálisis y disfunción de la vejiga y el intestino.
El bebé nace como con una burbuja en su espalda a la altura en donde no se cerró el tubo. Entre más alto sea el defecto, pues es más la afectación que va a tener, y entre más bajo es menor.
Porque los nervios que quedan por debajo del área del defecto no funcionan correctamente, entre ellos los que controlan los músculos de las piernas. Por eso, si la malformación está muy alta, puede causar incluso parálisis.
Ella lo tiene en lumbosacro, en donde termina la espalda. Entonces sí está afectada, pero no como hay otros que están inmóviles. Si tú lo tienes acá casi en el cuello, que estás parapléjica, no te mueves.
También es muy común que los bebés que nacen con este tipo de espina bífida nazcan con hidrocefalia, o sea, acumulación de líquido en el cerebro. Entonces les tienen que poner una válvula para drenar ese líquido y eliminar la presión en el cerebro. Gracias a Dios, cuando la niña nació, en un hospital público estaba de turno el mejor neurólogo del estado. Y no sabemos exactamente por qué, pero el caso fue que al parecer, por protocolo, cuando nace un bebé con espina bífida, inmediatamente lo operan. Es clave el tiempo para la vida futura del bebecito. De manera que un excelente doctor la había operado para cerrar esas porciones abiertas de la médula. Y también le había puesto esa válvula.
Ahora era darle terapia neurológica para rehabilitar todo aquello que se atrofió con esas terminaciones nerviosas, pues, que nacieron mal.
Estas cosas las supo Denise cuando empezó a llevar a la niña a los especialistas que fue necesario.
La llevé al neurólogo que la operó, que me dijo, no te preocupes, me dijo, estos niños son compatibles con la vida humana. Y yo, ¿cómo compatibles con la vida humana? Pues estamos hablando de un humano. Y me enojé tanto que me dijo, no me malinterpretes. Me dijo, lo que te quiero decir es que puede llevar una vida completamente normal, obviamente con con el atraso motor que conlleva su discapacidad. Que pueda batallar para caminar o que no camine, que use silla de ruedas. Me dijo, eso lo va a determinar la terapia y ella.
En ese momento no le podían resolver con certeza su principal preocupación, que era si iba a poder caminar o no. Pero el doctor le dio un muy buen pronóstico.
Porque ella tenía movimiento de rodilla. O sea, le podía levantar, siempre movió las piernas, podía levantar las piernas, las doblaba, las rodillas, se hincaba, se paraba, agarraba de las cosas. Entonces me decían, no te preocupes, claro que va a caminar. La llevamos con el neurólogo, luego yo la llevé con el pediatra y muy lindos todos me decían, esto no tiene que ser un sí. Me dicen, no te presiones, es un paquete muy grande. No te sientas presionada, no te sientas obligada. Los mismos doctores me lo decían y yo, no es que me sienta, quiero saber a qué me voy a enfrentar.
Porque además imagínense que ella iba por la bebé para llevarla al médico y aunque iba acompañada de alguien del DIF siempre, quien la cargaba, quien la llevaba y todo era ella. Denise ya sentía que esa bebé era su hija. Es imposible, creo yo, no enamorarte.
Total, aparte tú la cargabas y se te acurrucaba aquí en el cuello, o sea, era, ay, no.
Y esos médicos fueron muy honestos y le dieron el panorama completo.
¿Qué necesidades va a tener? Me dicen muchas, me dicen, porque esta discapacidad pues te afecta. Obviamente lo motor, en si va a caminar, si no va a caminar. Como tuvo hidrocefalia, hay que ver qué partes estuvieron presionadas por el líquido y no se sabe qué pudo haber afectado arriba en el cerebrito, pues, ¿no? Va a tener incontinencia, me dice, va a usar pañal todo el tiempo. Ya que esté más grande, se les educa para que aprendan a ir al baño a tales horas y ellos lo controlen, pero en sí la sensación de ir a hacer pipí es muy probable que no la tenga, pues, ¿no? Y otros en la sensación de ir a hacer popó, pues tampoco, porque como la vejiga es un músculo y se vacía por terminaciones nerviosas y sus terminaciones nerviosas no están bien, pues unos la vacían, unos no la, más bien, no la vacían. Unos la vacían más fácil, otros de plano no. Depende qué tan afectado o qué, vuelvo a lo mismo, qué tan alto estuvo su lesión, qué tan alta.
Estuvo 2 semanas en este recorrido de especialista en especialista con la bebé, con el traumatólogo, con el pediatra, con el neurólogo.
Fueron 2 semanas bien difíciles porque era, ¿qué voy a decir? Si sí, si no. Era una angustia muy grande, yo le llamo, eran como los dolores de parto sin anestesia, yo creo, porque era una cosa muy, todo muy difícil.
Porque además del aspecto de salud, había otros miedos que no la dejaban dormir.
Mucho miedo a qué van a decir nuestras familias, qué van a decir nuestros amigos, nos van a apoyar, qué van a decir, no crees que me importaba mucho, nos van a apoyar, la van a apoyar a ella, o sea, no la van a discriminar, porque ahí ya te metes en otro tema de cómo le hago para que la acepten, o sea, cómo le hago si a mis hijas las invitan a todas partes y las incluyen en todas partes, yo necesito que a esta chiquita también lo hagan. O sea, porque ella lo necesita más que ninguna de las otras dos. Bueno, y quedaba ahí y me iba a dormir y al siguiente día volvía a pensar lo mismo, pero no daba la respuesta como tal. No podía dejar de pensar algo que mi esposo me decía. A esta niña, me dijo, le va a pasar lo que le vaya a pasar o va a vivir lo que va a vivir con nosotros o sin nosotros, me dice. Podemos hacer que sea feliz dentro de su realidad o podemos hacer que lo pase, pues a lo mejor menos feliz. No te puedo decir, a lo mejor hubiera tenido otros papás o otra vida, no sé. Pero en ese momento era, o somos nosotros, pues nadie, a lo mejor. O sea, y a lo mejor se queda en la cuna del del albergue todo el tiempo. Y a lo mejor no recibe las terapias que necesita recibir, y a lo mejor no va a tener un vínculo con hermanas o con tías o con abuelos. Me dijo, piensa en eso, me dijo, no te forces, pero ella lo va a vivir de todas maneras, me dice. Eso no va a cambiar. Y eso me llegó al corazón y dije, no, lo va a vivir con nosotros, punto, no hay más. O sea, como sea que sea, va a ser mejor. O sea, si quieres, si es con nosotros, nosotros nos vamos a asegurar que va a tener, en la medida de nuestras posibilidades, pues todo lo que ella requiere, sus citas médicas, su terapia, vaya, para poder rehabilitarle lo más que se pueda, para hacerla independiente lo más que se pueda. Y para entonces no habíamos comentado el tema más que con mi suegra. Fue con la que nosotros nos acercamos y le platicamos, estamos metidos en esto. Entonces nos dice, ¿y qué van a decidir? Yo, pues, ay, es que no sabemos. Y yo lloraba y lloraba y lloraba con mi suegra. Y me dice, pues es que yo no quiero interferir ni para un sí ni para un no, pero sí les quiero decir que sea la decisión que sea, cuenten conmigo y estoy segura que con toda la familia también. Me atrevo a hablar por todos, o sea, vamos a estar ahí con ustedes.
Fue así como después de esas 2 semanas tan duras, aprendiendo de la condición de la bebé, meditándolo, ellos con la familia, con Dios, tomaron la decisión.
Una noche platicamos y decidimos, pues, que sí. Entonces, pues, en nombre sea de Dios y pues vamos. O sea, al decir yo el sí, yo sentí una tranquilidad en mi corazón que dije, esto es. Mi mamá siempre me decía, cuando yo le decía, es que ¿qué hago? No sé qué hacer, hago esto o hago lo otro, me pongo esto, me pongo lo otro. Lo que te haga sentir paz en tu alma, en tu corazón, esa es la mejor decisión, me dijo, eso es lo que tienes que hacer. Y ahí me acordé mucho de ella, porque tomamos la decisión y sí, paz, completa paz, mucho miedo, no te voy a decir que no, así la voy a poder tratar, así va a poder salir adelante.
¿Se acuerdan que la suegra había sido muy, muy prudente al decirles que ella no quería influir en su decisión?
Y cuando decidimos, pues le dijimos, ay, ya vamos a decidir que sí. ¡Ay! Me dice, bendito sea Dios, ¡qué bueno! Pues ahí ella en realidad era lo que quería.
Con la familia de Denise la historia fue diferente.
Cuando les platiqué yo a mis papás son un poco más fríos en esos temas, sobre todo mi mamá. Entonces yo le platiqué y me dijo, ¡qué padre, otra niña! Y le dije, ¿pero qué? Y yo, está enferma, me dice. Y yo, pues no enferma. Le dije, tiene una discapacidad. Silencio total. Mi mamá es abogada, mi mamá es fría, es lo que es. Entonces me dice, mi hijita. Y no me podía decir nada. Y yo, ¿qué, mamá? Pues es que no, mijita, ¿cómo le vas a hacer si ya tienes 2? Te vas a acabar. O sea, vas a quedar ahí, me dijo. Y tienes otras 2. O sea, te vas a morir, casi me dice, pues, ¿no? Y yo, pues yo como quiera, le dije. ¿Y la niña? O sea, que la niña se quede ahí. O sea, es una hija, pues mi hija, ¿cómo la dejo ahí? Ay, mijita. Bueno, mi mamá le costó trabajo. Entonces le dije, lo que tú me digas, y me atrevo, discúlpame de antemano, sabes que te amo con toda mi alma y eres bien importante en todas las decisiones que yo tomo, por eso estamos aquí, pero la decisión ya está tomada, estés de acuerdo tú o no estés de acuerdo tú. Le dije, esa niña es nuestra hija y vamos a ir por ella, punto. O sea, lleva tu proceso tú, acéptala, y si no, pues tú te la vas a perder. Ni modo, o sea, ella es mi hija y yo voy por ella.
Vamos a dejar por ahora aquí este capítulo de la mamá de Denise, porque requiere mucho más tiempo llegar a su desenlace. Pero quiero antes contarles cuál fue la reacción de sus hijas, de las futuras hermanas mayores, cuando supieron que iban a tener una hermanita pero que probablemente no iba a poder caminar. Una noticia que para los demás de su familia había sido algo tan difícil de procesar, me preguntaba cómo sería para dos niñas que en ese momento tenían 6 y 4 años. Pues resulta que la familia de Denise, incluyendo sus hijitas, es una familia muy católica, son muy creyentes, y hacía un tiempo Denise había escuchado a las niñas pedir en sus oraciones de la noche algo que no les había oído antes.
Yo las oía rezar en la noche y yo jugaba con ellas en la mañana siguiente. Y yo, ¿qué estaban pidiendo, ¿Qué le estaban pidiendo a la Virgencita? Las oí. ¡Ay! Me dice. De un hermano le estaban pidiendo, les digo yo. Me dice la menor. No, mamá. Una hermana.
Y ya. Eso se había quedado ahí como una anécdota curiosa.
O sea, a la hora que les dimos la noticia, yo me acordé de eso, de esos días que ellas estuvieron pide y pide y pide y pide. Y les digo en la hora de la comida, les tenemos que decir algo. ¿Qué? ¿Qué le estuvieron pidiendo ustedes a la Virgencita? Y se vieron entre las dos y con risita nerviosa y dice la mayor, una hermana. Ah, pues las escuchó. Me hacen y los ojotes grandes y... ¿Pero cómo? Sí, las escuchó, van a tener una hermana. Y la mayor, pues había vivido la adopción de su hermana del medio fuera, o sea, en otra ciudad. Pues íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Entonces su primer pregunta fue, ¿en dónde está? ¿A dónde vamos a ir por ella?
Dígame, por favor, que no soy la única que sintió un déjà vu aquí. Por si sí, les hago un recorderí rapidito. Esto dijo la hija de Denise cuando supo que llegaría una tercera hermanita, también por adopción como habían llegado ella y su segunda hermana.
¿A dónde vamos a ir por ella?
Y esto dijo la hija de Usune cuando supo, siendo hija biológica, que su hermanito menor iba a llegar por adopción.
¿A dónde vamos por mi hermanito?
El episodio 14 sobre familias mixtas se titula ¿A dónde vamos por mi hermanito? Es que no me pude quedar con las ganas de poner esto porque me impresiona que digan hasta las mismas frases. Pero bueno, volviendo al cuento, Denise les explicó que la bebé estaba en la misma ciudad, que no tenían que viajar a recogerla.
¿Cómo? ¿Está aquí en la ciudad? Sí, aquí. Y me dice, ¿y cuándo llega? Pues mañana, no, o sea, sí, mañana vamos a ir por ella. No, emocionadísima. Y la en medio, mira, brincaban. ¿Y cómo se llama? Pues a ver, hay que pensar, o sea, hay que pensar cómo se va a llamar. Ay, bueno, era un gozo. Un gozo porque ellas la pidieron. Entonces yo les digo, pero esta bebé, pues tiene una discapacidad. ¿Qué es eso? Me dice. Pues una discapacidad, le digo, es cuando una persona, un bebé, nace con algún defecto físico, le dije. Ellas conviven en la generación de la mayor, hay un niño con síndrome de Down. Entonces le digo, por ejemplo, le dije, lo que tiene tu compañerito, fulanito, tiene síndrome de Down. Esa es una discapacidad. Ah, ¿y tiene lo mismo? No. Le dije, esta es otra discapacidad. Es una discapacidad, tiene una lesión en su espalda y no sabemos si va a poder caminar o no y no sabemos qué otros problemas vaya a poder tener, si va a poder hablar. No sabemos, mi amor. Le dije, por lo pronto, pues no sabemos si va a poder caminar.
Uy, ¿una hermana que no camine? Y esas ilusiones de jugar y correr con una hermanita, ¿con esa noticia qué? Nada extraño que ese fuera el momento del desinfle, de la decepción, de las caras largas.
Ah, okay, bueno, no importa, pero puede usar de esas andaderas para como usan los viejitos. Debe de haber una de niños, sí, sí, mi amor, sí hay. O sea, ellas resolvieron el problema inmediatamente. No era mayor cosa.
¡Tómala! Así, tan sencillo. Una vez más, definitivamente, golazo de las niñas. Cero drama. Yo amo a los niños con todo mi corazón. Es que me encantan esas salidas que solo ellos tienen.
Entonces, mañana vamos a ir por ella. Sí, mañana vamos a ir por ella. Fue automático. Automático, aceptación al 100%.
¡Listo! Ya estaban en el barco las hermanitas. Ahora era momento de dar el paso. Ese paso que les costó tanto, tanto decidir darlo, pero que ahora les traía muchísima paz.
Hablamos a las oficinas del DIF, danos una cita, y fuimos a la cita y le dijimos, ¿sabes qué? Sí, sí, sí es nuestra. Pero le dije, necesito que me la des ya. No me voy a esperar. Y de verdad te lo digo con toda la educación del mundo. Si no quiero, no quiero parecer grosera, no quiero parecer sangrona, pero necesito que me la des ya. No voy a esperarme a todo el proceso, a todo lo que implica, tú sabes. Que la visita, que el psicológico, que él sabe qué, que él sabe cuánto. No lo voy a hacer. Le dije, ¿por qué? Porque necesito que ella empiece terapias mañana. O sea, no podemos dejar pasar más tiempo. Tiene 6 meses y sí iba a terapias desde el primer mes, pero desgraciadamente no había recursos para ponerle gasolina al carro, entonces la niña no puede ir a la terapia porque el carro no tiene gasolina. Necesitábamos llevar una copia a la institución donde toma terapias y no pudimos sacar la copia porque el oficio para sacar la copia no estuvo a tiempo, entonces no fue tampoco a la terapia el día de hoy. Entonces, pues no. Le digo, yo sé que ustedes lo hacen con la mejor intención del universo, pero los recursos no los manejan ustedes. Entonces, no quiero que pierdan más tiempo. Le dije, aquí el tiempo es oro, me lo han dicho todos los doctores a los que fui. Por favor, haz todo lo que puedas para que me la des lo más pronto que se pueda. Me dice, cuenta con ello, me dice. Cuenta con ello. Entonces, hizo la llamada a la primera dama en aquel entonces aquí, que le debo la vida porque se portó excelente, usó hasta recursos propios para el trámite de la adopción, porque había que viajar a otra ciudad, a otro estado, para recabar firmas, y no había recursos o tardaban más los recursos y ella dijo, vete, o sea, luego vemos, tú vete y recaba lo que tengas que recabar. Y ella pues hizo una custodia temporal. Dadas las circunstancias de la niña, pues eran muy pocas las probabilidades o nulas de que la mamá biológica se arrepintiera y volviera por ella, ¿no? Porque ella lo dijo, no puedo, ¿no? O sea, está enferma, como lo llaman, no la puedo tener yo. O sea, entonces, no, búsquenle una familia que la pueda tener. Entonces yo tenía, por una parte, yo tenía esa tranquilidad. Y sí, nos dijeron, vengan mañana por ella a las 3. Mañana, al día siguiente. Y tuvimos ese día para juntar a las dos familias y darles la noticia. Juntamos primero a la familia de mi esposo, que yo sabía que era la parte fácil, y les dijimos, pues ¿saben qué? Nos hablaron hace unas semanas de DIF para ofrecernos una bebé de 6 meses. Ah, pues ahí estaban todos gritando. Pero espérense, les dije, no se emocionen todavía. Tiene una discapacidad. Pero dijiste que sí, nos decían. Era lo primero que nos decían. Dijeron que sí. Pero espérate, les voy a platicar lo de la discapacidad. No. Dijeron que sí. Sí, dijimos que sí. Y fue una fiesta grande. De la discapacidad ni siquiera me preguntaron. Nada. O sea, fue una aceptación inmediata. Inmediata, así total. ¡Felicidades! Y que ay, la quiero conocer y tienen fotos. Pues sí, aquí están las fotos. Y, ay. Bueno, un escándalo.
Esa respuesta o esa reacción de parte de la familia de su esposo la sintió Denise como una muestra más de que habían tomado la decisión correcta.
Y yo dije, gracias Dios mío, o sea, esto era lo que yo tenía que hacer, porque las cosas, no sé si te pasó, cuando decides adopción y el camino es ese, las puertas se abren. Cuando por la otra vía, cuando uno estaba insistiendo en el embarazo, pues no, se te cierra una puerta, se te cierra otra puerta, se te cierra otra, y uno no entendía, pues, ¿no? Y por esta otra vía, pues todo fluía.
Sin embargo, el cuento con su propia familia, como ya les había dicho, fue muy distinto. Más bien con sus papás. Y como ya alcanzaron a escuchar un poco, las cosas con su mamá no pintaban nada bien. Pero la resolución de esa parte larga y dolorosa de la adopción de la tercera hija de Denise se las voy a contar en el siguiente episodio. Les voy a contar finalmente qué pasó con la mamá de Denise cuando llegó la bebé a la casa, porque no aparecía a conocer a su nueva nieta. Pero por semanas. Tristísimo. Y vamos a escuchar también cómo han vivido, como familia, el día a día de tener una hija con discapacidad. Los retos nuevos que solo con la marcha han ido descubriendo. Cómo han hecho para poder cubrir todos estos gastos de terapias y cuidados especiales que ha requerido la niña. Y cuál es su sensación hoy en día. ¿Cuál es el balance que hace Denise después de 4 años? ¿Siente que fue un error o un acierto haber aceptado ser la mamá de esta chiquita que nació con espina bífida? ¿Y qué le recomendaría a alguien en su misma situación? Si esta historia les está moviendo el corazón como me lo movió a mí, por favor, compártansela a alguien más que la necesite escuchar. El podcast está en cualquier plataforma de audio digital como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también está en YouTube. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales, @soymamaporadopcion. Ahí pueden encontrar fotos pertinentes a cada episodio y también pueden escribirme sus comentarios. Me encanta que me escriban si les gusta, qué no les gusta, si se identificaron o no se identificaron. Sus preguntas siempre son bienvenidas, siempre las leo y siempre las contesto. El siguiente episodio saldrá el martes dentro de 2 semanas. Nos vemos en el próximo episodio.